Finish your year with your dream kitchen with help from Menards. Clearview Cabinetry offers a selection of finishes made with the finest materials and built to withstand life's sticky messes. They provide features like soft closed doors and drawers and cabinet accessories to match your unique style. Don't wait to finish your projects. Save big money on Clearview Cabinets and check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes, 30 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer, tal y como lo dijo en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue a Oaxaca. Ahí recorrió diversos hospitales que atienden a los lesionados por el descarrilamiento del tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La presidenta Sheinbaum anunció un primer apoyo económico de 30 mil pesos a cada persona que resultó herida y a los familiares de las 13 víctimas mortales. Antes, durante la conferencia de prensa del pueblo, aseguró que se actuará con responsabilidad para esclarecer el descarrilamiento del tren. Por su parte, la Fiscalía General de la República dijo que lleva a cabo varias diligencias para continuar con la integración de la carpeta de investigación. Una balacera que se prolongó por más de 10 minutos en la colonia residencial Victoria en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo de 3 muertos. El empresario bodeguero Alberto Prieto, su hija de 16 años y un guardaespaldas, así como 4 escoltas, resultaron heridos. La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, informó que las autoridades de Michoacán detuvieron a un presunto implicado en el asesinato de su esposo Carlos Manso, ocurrido, usted recuerda, el pasado 1 de noviembre. En el ámbito internacional, el presidente Trump afirma que fuerzas estadounidenses atacaron en los días previos a la Navidad un muelle en costas venezolanas presuntamente utilizado para cargar embarcaciones con drogas. En este marco, Trump también revela que hace poco habló con Nicolás Maduro, pero señaló que la conversación fue improductiva. Más tarde, el ejército de los Estados Unidos anunció un nuevo bombardeo en el Pacífico Oriental contra una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y afirmó haber matado a 2 hombres que iban a bordo de la misma. El gobierno de Rusia acusó a Ucrania de haber lanzado drones contra una residencia oficial del presidente Vladimir Putin ubicada entre Moscú y San Petersburgo. La Secretaría de Turismo dio a conocer que para esta temporada vacacional se tiene prevista la llegada de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros. La Procuraduría Federal del Consumidor lleva a cabo el operativo especial Fiestas Decembrinas 2025, que tiene como objetivo asegurar que los comercios respeten los precios, promociones y normas de calidad en los productos de mayor demanda durante esta temporada de fin de año. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de aranceles a diversos productos de importación, como piezas de automóviles, electrodomésticos, muebles, juguetes, calzado, artículos de higiene y ropa, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que para el 2026 la economía mexicana crecerá 1.3% debido principalmente a una mejora en el entorno económico internacional, un aumento de las inversiones y también un mayor dinamismo comercial. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que Miguel Torruco será subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anuncia la detención de Eduardo Alberto N., alias Lucky, señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, esto en Macuspana, allá en Tabasco. En las inmediaciones del Ángel de la Independencia se instala el escenario para el concierto de fin de año denominado la fiesta electrónica más grande del mundo, que iniciará a las 6 de la tarde del día de mañana, miércoles 31 de diciembre. El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias de fuertes e intensas en zonas del oriente y sureste de nuestro país, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias torrenciales en Oaxaca, Veracruz y también en Tabasco, aquí en la capital de la República. Protección Civil activa la alerta amarilla por temperaturas bajas en algunas demarcaciones. En este momento, el termómetro está marcando 8 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula, quien cubre día a día las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum. Él estuvo ayer allá en Oaxaca, a donde se dirigió la presidenta Sheinbaum para recorrer diversos hospitales en donde se atiende a los lesionados por el descarrilamiento del tren interoceánico. En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia un primer apoyo económico. Israel, cuéntanos, adelante, buen día.
Tal y como lo anunció en la conferencia de prensa de la mañana, la presidenta Sheinbaum Pardo estuvo justamente visitando los hospitales del Seguro Social y del IMSS Bienestar, en donde son atendidas las más de 100 personas que desafortunadamente resultaron heridas luego de este percance de la obra ferroviaria. A su llegada al hospital número 12 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la titular del Ejecutivo anunció una serie de apoyos para todas las personas que resultaron afectadas. ¿De qué tratan? La misma presidenta lo detalla.
Se va a dar un primer apoyo a todas las familias para que no tengan que estar haciendo gastos. Se le está dando apoyo funerario y todo lo que se requiera para el apoyo a las familias.
¿Esto sería el apoyo más o menos?
Son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días. Por parte de la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación se va a dar todo el apoyo a todas las familias. Este apoyo que les digo de este monto es solamente para uno o dos días que no tengan que estar gastando.
30 mil pesos para todas las personas. Apoyo también para quien así lo necesite en gastos funerarios y posteriormente vendrá otro apoyo. La prioridad del gobierno federal en estos momentos es la atención de estas más de 100 personas que resultaron afectadas. Los reportes con las imágenes de Cristian Ramírez.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, pues hoy diversos analistas en diversas columnas se menciona justamente pues esta prioridad que da la presidenta Claudia Sheinbaum a atender a las personas que resultaron afectadas por esta tragedia. Dicen algunas columnas que, bueno, pues la jefa del Ejecutivo le ha dado una lección a propios y extraños al abordar el tema de forma directa y reconocerlo como una tragedia que demanda, por una parte, una investigación sólida que muestre dónde están las responsabilidades de lo ocurrido y, por otra, la ayuda integral a las víctimas del accidente y también a los deudos. Y ahí está, pues lo había anunciado muy temprano la presidenta Sheinbaum, que estaría en Oaxaca terminando la conferencia del pueblo. Justamente se dirigió hasta aquella zona. Y en este marco, bueno, pues también la titular del Ejecutivo encabezó una reunión de evaluación con integrantes de las secretarías de Gobernación, Marina y Bienestar, así como del IMSS e ISSSTE, para definir los pasos a seguir en el apoyo a los afectados. Y durante la mañanera del pueblo, la presidenta Sheinbaum aseguró que se actuará con responsabilidad justamente para esclarecer el descarrilamiento del tren. Mencionó que su gobierno tiene tres prioridades. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
La atención a las víctimas y a sus familiares, lo primero. Entonces, lo segundo, muy importante, el análisis con rigor de qué ocurrió, qué causó este accidente. Y el tercero, pues, es garantizar la seguridad del tren interoceánico.
Y bueno, también en la conferencia de prensa del pueblo, a través de una videollamada, el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, explicó que una camioneta exploradora había revisado la vía hora y media antes del accidente sin detectar ningún tipo de falla. También confirmó que la caja negra de la locomotora ya es analizada.
El explorador informó que las vías se encontraban en buenas condiciones operativas para circular el tren. Una vez que la camioneta concluye su recorrido, reporta, y en este caso, repito, reportó sin novedad.
Bueno, pues ahí la voz del secretario de Marina. También, bueno, pues se dio a conocer el nombre y la edad de las personas que perdieron la vida en este incidente. Se informó que 34 personas permanecen hospitalizadas, 5 de ellas en estado grave. Vámonos con David Galván, quien tiene más detalles. David, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Te saludo, Juan Manuel, esta mañana, y tras el lamentable descarrilamiento del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, ocurrido el día domingo, la Secretaría de Marina informó que más de 30 personas continúan internadas, recibiendo atención médica especializada en hospitales de la entidad, y que han sido recuperados los cuerpos de las 13 personas que perdieron la vida en este percance, entre ellas dos menores de edad, una niña de 6 y una jovencita de 15 años. Según la información provista por la Secretaría de Gobernación, los hospitalizados por el accidente de este percance permanecen en 5 hospitales de la entidad. Son 34 personas en total, 16 son atendidas en el Hospital General de Salina Cruz, mientras que el IMSS Bienestar alberga a 11 lesionados. Se detalló que el resto de los pacientes se encuentran hospitalizados en el ISSSTE de Tehuantepec. La CEMAR, como encargada de la administración del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, reiteró sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas y de las víctimas mortales de este evento, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos difíciles momentos. También señaló la Armada de México que, con la finalidad de brindar orientación e información a los familiares de las personas afectadas, la Secretaría de Gobernación puso a disposición el siguiente número para la atención a las víctimas: 55 22 30 21 06. Es así, Juan Manuel, que continúan las labores de apoyo desde el gobierno de la República y sus dependencias a las personas afectadas por este trágico incidente. Buenos días.
Muchísimas gracias, David, por tu información. La Fiscalía General de la República informó que lleva a cabo varias diligencias para continuar con la integración de la carpeta de investigación sobre este incidente. Detalló que entre las diligencias se realizó el resguardo de la zona, así como entrevistas a testigos y víctimas, inspecciones al tren y a las vías, así como el levantamiento de indicios para dictámenes periciales. Pues esta investigación va avanzando. Y bueno, vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Uzi Toledo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Jalisco, porque ayer se registró una balacera que se prolongó por más de 10 minutos. Esto ocurrió en una colonia residencial llamada Victoria, en Zapopan, Jalisco. Hay 3 personas muertas. Se trata del empresario bodeguero Alberto Prieto, su hija de 16 años, así como un guardaespaldas. Cuéntanos, Uzi, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo con gusto desde Guadalajara, Jalisco, con más detalles en torno al asesinato de un empresario del mercado de abastos de Guadalajara junto con su hija y su escolta el día de ayer lunes. Esto ocurrió en la colonia residencial Victoria, en los límites de Zapopan y Guadalajara. Se trató de Alberto Prieto, un empresario originario de Veracruz de 57 años, quien se dedicaba por años a la comercialización y distribución de granos y cereales, actividades que lo posicionaron como uno de los bodegueros con mayor presencia en la zona occidente del país, además de que él también fundó en 2002 la empresa Transportes Odal dedicada al traslado de productos alimenticios. Fue el día de ayer que fue atacado en una camioneta de alta gama, una camioneta Lamborghini Ursus, así como pues a sus escoltas. Tras la agresión, policías municipales de Guadalajara aseguraron 3 vehículos presuntamente utilizados por los agresores, esto como parte de un operativo desplegado luego del ataque. Esta es información preliminar, que se trataba de una camioneta Tiguan en color blanco, una Kia Seltos en color gris y una Hyundai Creta en color gris, también en distintas partes del área metropolitana, y dos de ellas con placas de Michoacán. Lo que también se pudo saber, luego de que esto anterior se ha confirmado por autoridades, es que pues su hija, la hija de Alberto Prieto, Sara, viajaba con él y uno de sus escoltas, también conocido como Florencio. En tanto, hay 4 escoltas lesionados también, identificados como Sergio, de 41 años, Ricardo, de 58, Israel y un cuarto cuya identidad aún no ha sido revelada. Ellos continúan recibiendo atención médica bajo resguardo policial mientras todo esto continúa en proceso. Una de las líneas que mencionó el secretario de gobierno, pero que no se ha confirmado, pues es la presunta lotería colombiana que operaba de manera ilegal en este mercado de abastos donde era bien conocido Alberto Prieto, pero esto será confirmado o desmentido en próximas horas, depende de lo que las autoridades puedan desarrollar al respecto. Vamos a seguir informando desde Guadalajara, Jalisco, y por supuesto que les vamos a traer todos los detalles.
Muchísimas gracias, Uzi Toledo, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Jalisco. Pues sí, estaremos muy atentos a lo que arrojen las investigaciones, pues lo ocurrido ayer allá en esta colonia residencial Victoria en Zapopan, en donde, repito, pues resulta pues muerto el empresario bodeguero Alberto Prieto, así como su hija de 16 años y uno de sus guardaespaldas. Y de Jalisco nos vamos hasta Michoacán, porque ayer se da a conocer por parte de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, que las autoridades del estado detuvieron a uno más, a un presunto implicado en el asesinato de su esposo Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
Pues hasta ahorita lo único que me han reportado ha sido que detuvieron a una persona más que estuvo implicada dentro del grupo de WhatsApp. Yo no he tenido hasta este momento un acercamiento con el fiscal y espero en los próximos días tener una conversación con él.
Y bueno, vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer información importante en relación a la tensión entre la Unión Americana y Venezuela. El presidente Trump revela que pues hace unos días, hace poco, dijo: hablé con Nicolás Maduro, pero esta conversación fue completamente improductiva. Pero también el presidente Trump anunció que pues días antes de la Navidad se lanzó un ataque por parte de las fuerzas estadounidenses a un muelle en costas venezolanas. Cuéntanos, Francisco, te saludo, buen día.
¿Qué tal, querido Juan Manuel? ¿Cómo estás? Saludos en esta ya recta final de este 2025, ya para entrar el 2026. Y bueno, ¿qué es lo que hace un presidente de los Estados Unidos en estas fechas? Bueno, pues por lo general se van a su rancho, o se van a su casa de verano en Maine, o se van a su casa de invierno allá en Hawái, como el caso de Barack Obama, que él era de Honolulu, no es que haya sido exótico el señor, si va a Hawái, porque el señor es de Hawái, o en el caso de Donald Trump, que no se tiene que esperar a la Navidad para ir cada fin de semana a su lujosa mansión al este de Florida y en West Palm Beach, a Mar-a-Lago. Primero recibiendo al presidente Zelensky de Ucrania para tratar de resolver este conflicto que lleva para 3 años allá en el este de Europa. También recibe a Netanyahu para el tema del tratado supuestamente de paz firmado y ejecutado allá en el Medio Oriente, cosa que no es cierto, y tratar de llegar a un acuerdo también ahí, ¿por qué no atacar a buques supuestamente narcolanchas terroristas tanto en el este del Pacífico como también aguas internacionales cerquita de Venezuela? Y lo que pasó este fin de semana, que un dron operado por la Central de Inteligencia, o sea, la CIA, un dron atacó un puerto marítimo ya en territorio venezolano, lo cual llama la atención porque sería la primera vez que ataca Estados Unidos ya a Venezuela, ya en su territorio soberano, dejando un saldo aún no específico de muertos y heridos, ni tampoco específico el por qué atacaron ese mismo lugar. Se manejó mucho en la prensa mexicana y también nacional aquí en Estados Unidos, bueno, principalmente la mexicana, de que Donald Trump había hablado con Maduro en las últimas 48 horas, o sea, ya sea inmediatamente antes o después de ese ataque, cosa que no es cierto. Donald Trump en la conferencia de prensa, ese chacaleo que hace todos los días prácticamente, se le preguntó sobre el tema de este ataque y mencionó de manera, digamos, casi coloquial que había platicado con Maduro en estos días, mas no especificó cuándo había hablado. Y según mis fuentes en la Casa Blanca, esto no pasó ni inmediatamente antes ni inmediatamente después de este ataque de drones de la CIA. O sea, no fue la conversación, no fue una consecuencia del ataque o previo o post del mismo. Te mando un fuerte abrazo, querido Juan Manuel. Aprovecho, te deseo un feliz año nuevo. Paz, prosperidad, salud, mucha chamba. Que Dios nos bendiga a todos y sobre todo a todos que nos hacen el favor de escucharnos cada mañana en este espacio, el tuyo, por supuesto, y por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Y, por supuesto, también a mi maravilloso tío Elías, que nos escucha cada mañana.
Así es.
Fuerte abrazo, compañero.
Gracias, mi querido Francisco Villalobos. Pues también un fuerte abrazo para ti. Lo mejor para este 2026 que está a punto de comenzar. Y sí, definitivamente un fuerte abrazo también y muchas felicitaciones al tío Elías, que nos escucha pues cada mañana a través pues de radio, de las señales de Grupo Fórmula. Y bueno, pues también en este mismo marco, el ejército de los Estados Unidos anunció un nuevo bombardeo en el Pacífico Oriental contra una embarcación supuestamente ligada al narcotráfico y dijo haber matado a dos hombres que iban a bordo de esta embarcación. Esta campaña de ataques en el Mar Caribe y en el Pacífico Oriental contra embarcaciones vinculadas, según Washington, al tráfico de drogas, ha dejado hasta ahora 107 víctimas mortales. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia, porque está en marcha por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor el operativo especial Fiestas Decembrinas 2025. ¿Cuál es el objetivo de este operativo? Bueno, pues asegurar que los comercios pues respeten los precios, las promociones y las normas de calidad en los productos de mayor demanda durante la temporada de fin de año. Cuéntanos, Jenny, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que al avecinarse la celebración de fin de año, la Profeco mantiene su programa de vigilancia y verificación Fiestas Decembrinas 2025 a fin de orientar a las personas consumidoras, así como proteger y garantizar sus derechos durante la temporada de fin de año. El operativo se implementa a nivel nacional en establecimientos vinculados a las fechas decembrinas, así como destinos turísticos, principalmente de sol y playa. Los principales giros que se vigilan para que no se cometan abusos en contra de los consumidores están las tiendas de autoservicio departamentales, comercios de temporada, mercados, jugueterías, restaurantes, bares, hoteles, agencias de viajes, vinaterías, centros de espectáculos, arrendadores de servicios para eventos, florerías y servicios de entretenimiento, al igual que estacionamientos, aeropuertos y centrales camioneras. Informó que hasta ahora, mediante acciones de conciliación, se logró recuperar más de 950,000 pesos a favor de las personas consumidoras, siendo las principales causas de esta recuperación las relacionadas con cancelaciones y demoras de vuelos, sobreventa, cambios de itinerario, negativa de reembolso y falta de información. La Profeco en especial vigila y verifica que se respeten precios, promociones, que se brinde información clara y veraz, que se respeten garantías y no se realicen prácticas abusivas o discriminatorias. Recordó que mediante sus canales institucionales orienta, asesora y atiende las posibles quejas de las personas consumidoras sobre algún producto o servicio, y para ello cuenta con el teléfono de consumidor, que es el 55 55 688 722, al igual que sus redes sociales. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Vámonos rápidamente con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues resulta que el Club Pachuca anuncia el regreso de Salomón Rondón después de estar pues por un tiempo allá en el Balompié de España con el Real Oviedo. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, previo al arranque del clausura 2026 de la Liga MX, Pachuca anunció el regreso de Salomón Rondón después de su paso por el Real Oviedo de España, donde estuvo media temporada. En la Copa Africana de Naciones, la selección de Sudáfrica, rival de México en el Mundial, avanzó a la siguiente ronda después de vencer 3-2 a Zimbabue. En el boxeo, Anthony Joshua estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria, donde desafortunadamente 2 personas perdieron la vida. Mientras que en la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull fue nombrado el mejor piloto del 2025 por los directores de cada una de las escuderías, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Enrique Hernández. Enrique, ¿cómo pinta el clima para este martes? Te escuchamos, buen día.
Alerta del Servicio Meteorológico Nacional sobre un marcado descenso de la temperatura en el norte, noroeste, oriente y centro del país, así como un evento de norte intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Estas condiciones se deben al desplazamiento del frente frío número 25 sobre el litoral del Golfo de México, un río atmosférico, una vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el ingreso de humedad provenientes del Océano Pacífico. Temperaturas mínimas estimadas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, y de 0 a 5 grados en las zonas también altas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. A su vez también se prevé la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Isla Cihuatl, y la probabilidad de lluvias en Gelantes, en Coahuila. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues antes de la pausa, déjeme comentarle que Beyoncé hizo historia este 2025 que está a punto de concluir. Ingresa al Club de las Multimillonarias de Forbes, un reconocimiento reservado para un grupo muy reducido de mujeres a nivel global. Pues fíjese nada más, la fortuna de la cantante supera ya los $1,000 millones, resultado de una carrera musical de más de 2 décadas. Ahí está Beyoncé, ya está en el club de las multimillonarias de Forbes. Nos vamos a la pausa, 5:56 tiempo del centro, volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 30 de diciembre de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
La Fiscalía General de la República, que encabeza Ernestina Godoy, inició las pesquisas en Oaxaca sobre el descarrilamiento del tren interoceánico. Es importante que con celeridad se den pasos muy firmes en la investigación, poniendo lupa en el cúmulo de aspectos técnicos que hoy están siendo severamente cuestionados. De entrada, por supuesto, está el tema de los durmientes viejos, inclusive algunos de madera, que justamente fueron encontrados en la zona donde ocurrió el siniestro. Por alguna extraña razón, ahí no colocaron los nuevos de concreto. Por otro lado, está el hecho de que el tren fuera muy rápido, como dijeron los testigos. El asunto pudiera no ser la velocidad, sino saber si tanto los trenes como las vías cumplían con los estándares de calidad para moverse y, sobre todo, transportar gente. Uno de los obstáculos que seguramente enfrentará la Fiscalía será la opacidad que caracteriza a las Fuerzas Armadas. El hecho de que la construcción de este tren y la operación del mismo estén en manos de la Secretaría de Marina hace suponer que se quedarán en el fondo del mar las respuestas a todas las preguntas sobre el accidente que mató a 13 personas y dejó a 100 más heridas.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, no apareció ayer en la mañanera, cuando el secretario de Marina, el subsecretario de Derechos Humanos y el director del IMSS Bienestar se enlazaron desde la zona de la tragedia. La presidenta dijo que el gobernador había estado atento, pero no explicó su ausencia.
Bajo reserva, en el Universal.
En 2026 podrían retomar sus escaños dos senadores que solicitaron licencia en circunstancias poco transparentes. Uno de ellos es el morenista Higinio Martínez, quien se separó del Senado en febrero pasado por asuntos personales, entre ellos hacerse estudios médicos, de los que nos dicen salió bien. Su retorno a la Cámara Alta es probable que ocurra al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de febrero. El otro senador que podría reaparecer es el panista Mauricio Vila, quien solicitó licencia por un año con el argumento de irse a estudiar una maestría a la Universidad de Harvard. Nos comentan que el regreso del exgobernador de Yucatán podría concretarse en el periodo ordinario de septiembre próximo.
Kiosco en el Universal.
Desde Veracruz nos cuentan que este fin de año cerrará con una lucha de egos y midiendo la fuerza política de varios liderazgos, pues arroparán a sus nuevas autoridades municipales. Nos recuerdan que los 212 alcaldes electos rendirán protesta de ley este 31 de diciembre, por lo que no es gratuito que la gobernadora Rocío Nale García estará en las tomas de protesta en Coatzacoalcos, Jalapa, Veracruz y Poza Rica, mientras que el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, recorrerá varias regiones para pavonearse, que ahora son la segunda fuerza electoral. Y hasta el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, estará en la joya de la corona albiazul, Boca del Río. ¿Quién será el más apapachado?
El Caballito, en el Universal.
Nos cuentan que los Reyes Magos llegarán a las alcaldías de la Ciudad de México con un regalazo, pues el próximo 6 de enero recibirán 50 nuevos camiones de limpia que entregará el gobierno capitalino, tras el compromiso que hizo la jefa de gobierno Clara Brugada Molina de entregar a cada demarcación un camión nuevo por cada unidad que comprara la alcaldía. Ya en el mes de octubre, las autoridades adelantaron que 9 de ellas habían adquirido 34 camiones, que serían duplicados por la administración capitalina. En ese entonces se dio a conocer que la demarcación que más unidades había adquirido era Álvaro Obregón con 10, seguida de Iztapalapa con 9. Habrá que ver si los 16 alcaldes se aplicaron con la compra de al menos una unidad para recibir a cambio otra. Como quien dice, ¿todos se habrán portado bien?
José Luis Sánchez Macías.
El Hogar del Sol registra alta afluencia turística rumbo al cierre de año, consolidándose como uno de los destinos turísticos preferidos del país al registrar un importante incremento en la afluencia de visitantes durante el actual periodo vacacional. El último fin de semana del año, la ocupación hotelera promedio en Guerrero alcanzó el 87%. El destino turístico con mayor afluencia fue Acapulco, que destacó con una ocupación promedio del 86.9%, superando la barrera del 80%, con la Zona Dorada al 92.5%, la Bahía Histórica al 86.4% y la Zona Diamante con el 78.3%. En tanto, Taxco de Alarcón registró una ocupación del 93.8%, Ixtapa con el 87.5%, Zihuatanejo con el 84.1% y La Unión con el 80.2%. A la alta afluencia turística hay que agregar la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Acapulco, marcando una nueva era en el puerto y confirmando su relanzamiento turístico y económico, resultado del trabajo realizado por la gobernadora Evelyn Salgado, quien logró reconstruir el destino turístico más emblemático del país después de dos huracanes en un tiempo récord, por lo que Acapulco hoy está lleno de turistas que han acudido a disfrutar de los paisajes y a recibir el año nuevo 2026 en un ambiente familiar.
Trascendió en Milenio.
Que un mercadólogo morenista con especialidades en administración pública y estrategias digitales, derrotado en las elecciones para alcalde en Miguel Hidalgo y hasta ayer director de promoción del deporte en la SEP, es el nuevo subsecretario de prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Miguel Torruco Garza es el cuadro elegido por la presidenta para relevar a Estela Damián, quien recientemente fue nombrada consejera jurídica. A ver... Frentes políticos en Excelsior. Claudia Sheinbaum viajó a Oaxaca para acompañar personalmente a las familias afectadas por el descarrilamiento del tren interoceánico. Fijó prioridades, atención integral a víctimas y deudos, esclarecimiento técnico y transparente de los hechos, ya atraídos por la Fiscalía General de la República a cargo de Ernestina Godoy, y revisión completa de la vía y condiciones de operación antes de reanudar el servicio. Con apoyo de la CEMAR y dependencias federales, se activó un acompañamiento institucional caso por caso, coordinado por Gobernación a través del subsecretario Arturo Medina. Rigor y seguridad primero, sello en el estilo.
Sacapuntas, en el Heraldo de México.
Dos añejos problemas en Sonora se resolvieron este 2025. La huelga minera de la sección 65 en Cananea, que duró 18 años, y la contaminación del río Sonora con una antigüedad de 11 años. La resolución de ambos casos fue operada de manera exitosa por autoridades federales, encabezadas por la titular de la SEGOB, Rosa Isela Rodríguez, quien ayer anunció además una bolsa de 2.222 millones de pesos para el Plan Cananea, y se coordinó siempre con el gobierno local.
Razones en la razón.
Nos dicen que la presión que ha ejercido la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, para no descartar el móvil político en las investigaciones por el asesinato de su esposo y expresidente municipal, Carlos Manso, se mantiene firme, a pesar de que las autoridades a cargo de las pesquisas insisten en que se trató más bien de un atentado del crimen organizado. Ayer la edil se adelantó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para anunciar la décima detención relacionada con el caso. Un hombre que dijo, sin dar más detalles, estaba enterado de todo el plan alrededor del atentado. En el anuncio, Grecia aprovechó para advertir que, como hasta ahora, durante el próximo año, que está a nada de comenzar, seguirá exigiendo justicia por este crimen. Y recordó que el movimiento del sombrero al que pertenece está más fuerte que nunca, con todos los ojos nacionales puestos en Uruapan.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Reto central del año 2026 será romper la inercia del estancamiento económico. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Se requiere, dicen expertos, crear condiciones para que los inversionistas confíen en el país y pongan el dinero para nuevos negocios sobre la mesa. El estancamiento perpetúa desigualdades y posterga expectativas de prosperidad para millones de familias. No es sencillo porque las decisiones atropelladas y los amagos del gobierno de Estados Unidos ha provocado que inversiones proyectadas para el país esperen mejores condiciones. Una clave, a decir de los expertos, para reanimar la actividad económica e impulsar al alza los indicadores sería conseguir firmar en el 2026 una nueva etapa del T-MEC, lo que daría un entorno de reglas claras que es lo que los inversionistas demandan para empezar operaciones en cualquier país. El tratado dejará una honda marca para el año que entra.
Bueno, y en relación a la huelga de Cananea, que bueno, pues se resolvió hace algunos días, La Rayuela del periódico La Jornada menciona el día de hoy, durante 18 años no recibieron salario. Su dirigencia tuvo que huir al extranjero. La lucha de los mineros de Cananea y su organización sindical es ejemplar. Bueno, pues ya lo comentábamos también hace unos momentos en una de las columnas que se publican el día de hoy, bueno, pues en donde se hizo un trabajo impecable pues para resolver justamente esta huelga allá en Cananea, que bueno, pues se prolongó durante 18 años, gobierno tras gobierno, no pudieron hacer, pues resolver esta situación, y bueno, pues hace un par de La semana pasada, si no mal recuerdo, fue que se dio a conocer justamente pues que ya se había resuelto después de 18 años. Los trabajadores de Cananea, bueno, pues llegan a buen puerto. Una pausa, volvemos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Esta es otra mentira de la Federación Rusa. Está claro que ayer tuvimos una reunión con Trump. Y está claro que para los rusos, si no tenemos un escándalo con Estados Unidos y tenemos progreso, para ellos es un fracaso. Ahora, con su declaración de que algunas de sus residencias fueron atacadas, simplemente están preparando, estoy seguro, preparando el terreno para golpear probablemente la capital y probablemente los edificios estatales.
Bueno, pues es la voz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ofrece una entrevista a la agencia Reuters y ahí, bueno, pues rechaza haber lanzado un ataque contra, pues, una de las casas del presidente Vladimir Putin, ubicada entre Moscú y San Petersburgo, tal y como lo acusó, pues, Moscú. Dice el presidente Zelensky, bueno, pues con estas declaraciones, con estos señalamientos, lo que busca Vladimir Putin es solo pretextos para socavar los esfuerzos de paz.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buenos días.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Caen 50% ingresos por la exportación de crudo. Los ingresos por exportaciones de petróleo crudo de Pemex apuntan a cerrar el año en niveles no vistos en 25 años, luego de que en noviembre ascendieron apenas a 925.4 millones de dólares, una caída de 50% frente al mismo mes de 2024, según el reporte operativo mensual de la petrolera. Además, debido a una actualización inflacionaria, las cuotas de impuestos, tarifas, multas y valores establecidos de la Ciudad de México se incrementarán en 3.91% en 2026, según el Código Fiscal de la entidad.
Reforma.
Descarrilan y matan omisiones técnicas. Destinan 1.200 millones de pesos en 11 convoyes de hace 50 años. Se construyó mal, con fallas en obras y gasto millonario sin atender taludes. En otra información, cazan sicarios al líder de abasto en Jalisco. Alberto Prieto Valencia, el empresario bodeguero del mercado de abasto, circulaba en su Lamborghini Urus por la colonia residencial Victoria cuando fue interceptado por un comando armado que lo esperaba estratégicamente posicionado. El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, reconoció que no detuvieron a nadie tras los hechos y que investigan si las rifas colombianas están involucradas.
El Universal.
Auditoría Superior de la Federación advirtió mala planeación en la línea 7 del Interoceánico. En 2019 reveló deficiencias en la rehabilitación del tramo donde ocurrió el accidente que dejó 13 fallecidos y 98 heridos. Presentaba complicaciones técnicas por la orografía.
La jornada.
La prioridad es atender a los heridos y a los deudos, dice Sheinbaum. Comenzaron peritajes de la Fiscalía General de la República. Esclarecer con rigor las causas del descarrilamiento, la segunda acción. La mandataria visitó el Hospital General de Zona 2 del IMSS, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca, donde la mayoría de los 36 lesionados son atendidos. También acudió a otros nosocomios de la entidad.
Milenio.
Estados Unidos vuela un muelle en primera ofensiva terrestre en Venezuela. El jefe de la Casa Blanca confirmó que tuvo una plática con Maduro, que no llegó a nada, y retoma los reclamos al presidente bolivariano sobre el envío de pacientes de manicomios y presidiarios.
Excelsior.
Prioridad, la seguridad de trenes, dice Sheinbaum. Las vías estaban en buenas condiciones, afirma la Secretaría de Marina.
El Economista.
Los CETES a 28 días cierran 2025 a 7.07%, la mayor baja desde el 2020. Hace un año cotizaban en 9.74%.
La Razón.
Se esclarecerá descarrilamiento con rigor, asegura Claudia Sheinbaum. Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario señala alza de accidentes. Fiscalía General de la República en peritajes y cadena de custodia. En más información, recula Nale dichos sobre terrorismo tras llamado de gobierno. Contradice a su fiscal sobre imputación al reportero Rafael León, al igual que Sheinbaum pide que explique. Nunca ha habido una acusación por ese delito, señala la presidenta.
El Sol de México.
Estados Unidos presume primer ataque en Venezuela. Donald Trump no especificó la naturaleza de la instalación ni qué entidad la destruyó. El gobierno de Maduro no ha confirmado el incidente.
La prensa.
Pelean salario. Trabajadores de limpieza del Hospital General de México bloquearon avenida Cuauhtémoc para exigir el pago de su quincena, retrasada desde hace 10 días. Además, llaman a los capitalinos a cumplir con separación de basura a partir del 1 de enero.
La crónica de hoy.
Todo el respaldo a víctimas del tren, asegura Sheinbaum en Oaxaca. La presidenta anuncia apoyo inicial de 30,000 pesos a lesionados y deudos tras el descarrilamiento.
El Heraldo de México.
Tragedia ferroviaria. Prioriza Sheinbaum atención a víctimas y justicia.
Esto.
¡De locura! El Mundial 2026 bate récords con más de 150 millones de boletos solicitados. FIFA confirma que la demanda es 30 veces superior a lo disponible, un registro sin precedente a meses del torneo.
RadioFórmula.com.mx.
Tren interoceánico. Gobierno revela identidad de 13 muertos. 2 eran menores. Entre las personas que fallecieron hay 9 mujeres y 4 hombres.
Expansión.mx.
Miguel Torruco se incorpora a la Secretaría de Seguridad en enero. La presidenta Sheinbaum confirmó que Miguel Torruco Garza será subsecretario de Prevención en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Infobae.com.
Fiscalía General de la República va por nuevo proceso contra Javier Duarte, ahora por desvíos en el sector salud, y Secretaría de Relaciones Exteriores cancela oficialmente el cargo de Raúl Rocha Cantú como cónsul honorario en Guatemala.
ReporteIndigo.com.
Cae otro implicado por agresión contra Carlos Manso, exalcalde de Uruapan, asegura Grecia Quirós, y logra CEP 26 sentencias favorables contra empresas de comida chatarra que comercializaban sus productos en los entornos escolares.
Político.mx.
Noroña acusa a la oposición de sabotaje al tren interoceánico tras descarrilamiento.
AgenciaEFE.com.
El gobierno yemení impone el estado de emergencia y rompe el acuerdo de defensa con Emiratos Árabes. China realiza un nuevo simulacro con fuego real de largo alcance en aguas al sur de Taiwán.
Forbes.com.mx.
Secretaría Anticorrupción sanciona a 4 empresas por falsificación de información para obtener o celebrar contratos públicos relacionados con obras hidráulicas y servicios de software.
El País.
Trump asegura que ha lanzado el primer ataque terrestre contra Venezuela.
The Washington Post.
Agitación en la administración del Seguro Social debido a retrasos récord en los servicios por recortes radicales en el segundo mandato de Trump.
The New York Times.
La CIA realiza un ataque con drones en un puerto de Venezuela. No causó víctimas mortales, sin embargo, es la primera operación estadounidense conocida en ese país.
The Wall Street Journal.
Meta compra la startup de inteligencia artificial Manus por más de 2,000 millones de dólares.
Financial Times.
Arabia Saudita bombardea una facción apoyada por los Emiratos Árabes Unidos en Yemen. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6:25 p.m. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
en el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde ya incrementa el número de vehículos que circulan sobre el viaducto Río La Piedad. Esto es para quien deja atrás la calzada Ignacio Zaragoza y se dirige hacia el circuito interior. Aún el buen desplazamiento sobre la avenida Cuauhtémoc entre Chapultepec y las inmediaciones de Álvaro Obregón. Hay que tomarlo en cuenta. El día de hoy no circulan los vehículos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma de verificación 1 y 2. En temas de concentraciones, el día de hoy, a las 11 horas, se llevará a cabo una concentración en las inmediaciones de Abraham González, en el número 48, que estamos pendientes al desarrollo de sus actividades por las posibles afectaciones vehiculares. También recordamos, su destino es la zona centro, continúa afectada la circulación del Paseo de la Reforma, esto es en ambos sentidos, entre las inmediaciones de la Glorieta de la Diana y la de la bobeta, que tomando en cuenta anticipar salida. Por otro reporte del Centro de Atención de la Secretaría de Seguridad.
Muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro García con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el Centro de Operación del Metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que esta mañana la red opera con afluencia de baja moderada, con un intervalo de paso entre trenes entre 5 y 6 minutos. Tomen previsiones y recuerden respetar la línea amarilla de seguridad, así como permitir el descenso antes de ingresar al tren. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio. Por trabajos de mantenimiento, la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Les sugerimos estar pendientes de nuestras redes sociales oficiales. Les comento que el horario de servicio para mañana 31 de diciembre será de 5 a 23 horas, saliendo los últimos trenes de terminales a las 22:30 horas. El horario para el jueves 1 de enero será de día festivo de 7 a 24 horas y aplicará el programa Tu Bici Viaja en Metro. También recordarles que sigue en marcha el operativo Cero Pirotecnia, por lo que solicitamos de su colaboración para evitar el ingreso a las instalaciones con fuegos artificiales. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, ayer se dio a conocer información importante de parte de la Secretaría de Turismo Federal. Fíjese nada más, para esta temporada vacacional que comprende del 20 de diciembre al 11 de enero, pues menos de un mes de temporada vacacional, se tiene prevista la llegada de casi 5 millones de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a diferentes destinos turísticos de nuestro país. Cuéntanos, Jenny Valencia, tú tienes más detalles. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, resaltó que para el periodo vacacional de fin de año se estima la llegada de 4.96 millones de turistas nacionales y extranjeros a cuartos de hotel, lo que representa un incremento de 5.3% respecto al mismo periodo del año anterior. La funcionaria informó que se registra una ocupación hotelera promedio de 56.6% a nivel nacional, aunque destinos turísticos de sol y playa como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Maya mantienen una ocupación hotelera superior al 80%, mientras que la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, así como Acapulco y Monterrey reportan estimaciones de crecimiento sostenido. Resaltó que este año ha sido determinante para el turismo, pues se alcanzaron cifras récord en la llegada de vacacionistas.
Que México está de moda. Hoy tuvimos un octubre de récord histórico. Imaginen lo que es tener 11% más de visitantes extranjeros, 5% más de turistas. Y hace que en un acumulado de enero-octubre tengamos un 6% más de turistas, comparación a todos los años anteriores. Esto hace que estas vacaciones de invierno, pues no solo recibamos visitantes extranjeros, que son, claro, muy importantes para subir los números, sino nuestros turistas mexicanos.
La secretaria de Turismo destacó que para aquellos turistas que se desplazarán por carretera, la Corporación Ángeles Verdes desplegó el máximo de su capacidad operativa con 560 elementos en campo distribuidos en 233 rutas carreteras a lo largo de los 32 estados del país y se reforzará la atención a través del número telefónico 078 y la aplicación móvil. Finalmente destacó que este periodo vacacional de fin de año es importante para el país por el arribo de turistas internacionales, pero también por la movilidad de los turistas nacionales, además de los paisanos que retornan a sus lugares de origen a celebrar las fiestas de fin de año. Es la información, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny. Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula.
Gran invitación. El 31 de diciembre en esta Ciudad de México vamos a despedir el año y vamos a recibir el nuevo año en Paseo de la Reforma. Te presento quién va a ser el elenco, quiénes van a tocar en la fiesta electrónica más grande del mundo.
Ven a bailar, que va a estar buenísima la fiesta, llena de luces y diversión.
6 de la tarde, 31 de diciembre.
Bueno, pues es la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugada, haciendo esta invitación para despedir el año y recibir al 2026 aquí en la capital de la República. Pues estará en la Ciudad de México recibiendo al nuevo año con música, luces y una celebración en comunidad. Pues este festival, esta celebración que está prevista para el día de mañana, miércoles 31 de diciembre, esto será sobre Paseo de la Reforma. Esta zona, bueno, pues se convierte en el escenario de una fiesta electrónica, de la fiesta electrónica más grande del mundo, un encuentro abierto para bailar, celebrar y dar la bienvenida justamente a este 2026. Repito, la cita es el día de mañana, 31 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 2 de la mañana, ahí en Paseo de la Reforma. Y justamente nos vamos hasta este punto. Ahí está Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Ulises, cuéntanos, porque bueno, pues está la instalación del escenario en donde se va a dar pues esta celebración, este gran concierto de fin de año que, repito, se ha denominado la fiesta electrónica más grande del mundo. Ulises, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Juan Manuel, muy buen día, qué gusto saludarte. Al menos un carril del Paseo de la Reforma en dirección a Chapultepec, desde la Glorieta del Ahuehuete y hasta la Diana, pasando por el Ángel de la Independencia, se encuentran ya cerrados por la instalación de las estructuras metálicas para el concierto de fin de año. Dicho evento será gratuito y comenzará a las 18 horas del 31 de diciembre. Será un concierto de música electrónica y el escenario principal estará instalado a la altura del Ángel de la Independencia, desde donde se coordinará la experiencia musical bajo el mando de MGMT, DJ Set, Arca, Kavinsky, también estará presente Bell y Mariana Bo, por mencionar algunos. Se registran cortes a la circulación para ingresar a la Glorieta del Ángel, sobre todo por la calle de Florencia. Hay también vallas metálicas de popotillo sobre los carriles centrales de Reforma en dirección al centro, delimitando el área de trabajo de los cientos de obreros que ya laboran en la zona. La circulación de la línea 7 del Metrobús hasta el momento no se ha visto interrumpida en ambos sentidos. Sin embargo, para todos nuestros amigos automovilistas, la alternativa vial es Avenida Insurgentes o también Chapultepec. Juan Manuel, el reporte, buen día.
Muchísimas gracias, Ulises. Y bueno, pues Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. A partir del próximo jueves, primero de enero, pues entran en vigor nuevas medidas aquí en la Ciudad de México para separar los residuos. Vámonos con Raquel Flores, ella tiene más detalles. Adelante, Raquel, buen día.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio de la campaña preventiva de separación de residuos sólidos, Transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar, una estrategia que busca modificar los hábitos de manejo de basura y fortalecer la cultura ambiental entre la población capitalina. El arranque de la campaña se llevó a cabo en el Parque de la Progar en la Alcaldía Azcapotzalco, donde la mandataria local explicó que el programa comenzará de manera directa casa por casa con brigadas que recorrerán las colonias para informar y concientizar a las familias sobre la correcta separación de los residuos.
Estamos impulsando una de las campañas
medioambientales más importantes en la Ciudad de México. Esta ciudad, la Ciudad de México, queremos que recicle, queremos que aproveche todos los recursos y que seamos capaces de darle una segunda vida a los residuos que nosotros mismos producimos.
La jefa de gobierno detalló que cada vivienda se le entregarán 3 botes de distintos colores, uno para residuos orgánicos como restos de comida y desechos naturales, otro para residuos inorgánicos reciclables como plástico, cartón, papel, vidrio, metales y un tercero para residuos inorgánicos no reciclables con el fin de facilitar su correcta disposición. Brugada Molina destacó que esta campaña tiene como meta que a partir del 1 de enero, la ciudadanía realice un esfuerzo colectivo para reducir la cantidad de basura que se genera diariamente, promover el reciclaje y disminuir el impacto ambiental que provoca la mala gestión de los residuos sólidos en la ciudad. Finalmente, subrayó que Azcapotzalco es el punto de partida de una estrategia que se extenderá a toda la Ciudad de México con el propósito de construir una capital más limpia, sostenible y responsable en la que cada familia aporte su granito de arena y cada residuo esté en el lugar que corresponde. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Ojalá de verdad resulte esta estrategia, este programa, porque sí es verdaderamente muy importante llevar a cabo la separación adecuada de los desechos que generamos los capitalinos día con día. Nos vamos a la pausa, 6:41 PM. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 PM, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva, mi querido Beto, como siempre. Pero si te parece, bueno, pues comenzamos con esta información que da a conocer el día de ayer el club Pachuca, en donde, bueno, pues dice, está de regreso Salomón Rondón. Estuvo por allá en el balompié, en el fútbol de España, con el Real Oviedo. Y bueno, pues dicen, no, parece que no cumplió las expectativas. Y bueno, pues regresa justamente al club Pachuca. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destaca, Salomón Rondón está de regreso en Pachuca después de estar en el Real Oviedo de la Liga Española, donde solamente marcó 2 tantos en 18 juegos. Y bueno, está de regreso después de esta media temporada en el fútbol europeo, que por cierto, el Real Oviedo está peleando lo que es el descenso y tiene a un técnico como Guillermo Almada, el venezolano, insisto, regresa con Pachuca, donde ganó la Conca Champions, y por otra parte el resto del plantel jugó un amistoso el día de ayer contra Coyotes de Tlaxcala de la Liga de Expansión MX, terminaron ganando 4-1, y esas fueron las impresiones de Esteban Solari, entrenador de los Tuzos.
Y son amistosos donde uno trata de darle muchos minutos a los jugadores, pero uno tiene a veces el, entre comillas, el miedo de que algún jugador pueda sufrir una lesión, pero sin embargo hubo buena intensidad en el partido, creo que empezamos a generar, como te digo, esa fluidez de juego que nos hace falta, recuperar jugadores que venían de la temporada pasada con algunas molestias, caso de Montiel, y lo vi en buen rendimiento hoy. Bueno, otros jugadores compitiendo ya 60 minutos, no habíamos llegado a hacer tantos minutos, me parece que sin infortunios encontrar eso es muy bueno. Después, obviamente, corregir a nivel defensivo, tenemos que mejorar, pero vi un equipo compacto, un equipo serio, un equipo que el amistoso lo enfrentó con intensidad y bueno, que no tuvimos ningún infortunio, para mí es un día más ganado.
El equipo de Tigres terminó por cancelar la pretemporada, sin embargo, la razón no se han dado a conocer. Todo apunta a que buscan darle descanso a los jugadores después de que disputaran la final hace algunas semanas ante el equipo del Toluca dentro de lo que fue la apertura 2025. Por otra parte, en Cruz Azul comienzan a reportar los jugadores, sin embargo, Mateusz Bogusz brilló por su ausencia y todo apunta a que el polaco estará fuera del conjunto de la máquina. Y por otra parte, en León hay cambios importantes. Se han dado a conocer 8 contrataciones para lo que será el clausura 2026, entre ellos destaca la de Diver Cambindo, Sebastián Vegas, Juan Pablo Domínguez y Nicolás Vallejo, a quien escuchamos.
Fue presión, pero bueno, vamos a buscarlo obviamente, ojalá nos vaya bien a todos. Sé que también puedo manejar tipo los dos perfiles, así que más o menos mi juego es en el mano a mano y también aportar también de donde me toque, ¿no? Y yo me veo por, bueno, como he jugado todo este año, extremo, pero tuve un llamado también con el DT y me preguntó si podía jugar de falso 9, que también lo he hecho en reserva, en inferiores, pero bueno, yo me desempeño, quizás me sienta mejor en extremo, pero como te dije, de donde me toque, daré lo mejor de mí.
Estamos a 163 días del arranque de la Copa del Mundo y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, resaltó que ya es el mundial que tiene mayor demanda en toda la historia, con más de 150 millones de boletos solicitados durante los primeros 15 días de la actual fase de venta mediante el sorteo de selección aleatoria, y son solicitudes provenientes de aficionados de más de 200 países. Así también Infantino aseguró que la próxima edición de los premios de Best se llevarán a cabo en Dubái después de que se llevaran a cabo este año en Doha. Y en la Copa Africana de Naciones, Zimbabue terminó cayendo 3-2 a manos de Sudáfrica. Los sudafricanos ya amarraron su boleto a la siguiente ronda, siguen afinando detalles para lo que será el juego ante México el próximo 11 de junio en la inauguración de la Copa del Mundo. Y por otra parte, Angola terminó empatando 0-0 con Egipto y los egipcios avanzaron como primeros del grupo B, y Marruecos terminó derrotando 3-0 a Zambia, un gran resultado para los locales. En el cierre de la jornada 17 de la Liga Italiana, Roma terminó venciendo 3-1 como local, donde Johan Vázquez fue titular y terminó disputando todo el encuentro. Habrá que mencionar que el equipo de la Loba llegó a 33 unidades, así también destacar la temporada que está teniendo el Inter de Milán, siendo primero del campeonato italiano con 36 puntos, mejor dicho, uno más que el equipo del Milán, donde milita Santiago Jiménez. En la Liga MX femenil, América se reforzó con la llegada de Isa Ha, seleccionada brasileña que llega proveniente del Cruzeiro de su país. Además, se reencontrará con su compatriota, en este caso Priscila da Silva, después de estar juntas en el Internacional de Porto Alegre. Por su parte, Chivas anunció la extensión de contrato de Alicia Cervantes hasta 2028. Licha se ha consolidado como una de las máximas goleadoras de la historia de la Liga MX femenil con más de 150 goles, y esto fue lo que comentó la jugadora de Chivas.
Feliz porque hicimos todo para que yo estuviera otros 2 años aquí, y estoy muy feliz de poder seguir con Chivas. Oh, yo quiero seguir haciendo historia en este club y obviamente tener un campeonato más con Chivas, o si se pueden 2, pues claramente que voy a estar muy contenta, porque creo que este club se merece mucho.
En el boxeo, Anthony Joshua sufrió de un accidente automovilístico el día de ayer en Nigeria, donde desafortunadamente 2 personas terminaron falleciendo, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, y rapidísimo, ¿no? Max Verstappen, el mejor del año en la Fórmula 1. Bueno, pues a pesar de que queda en segundo lugar en el campeonato de pilotos, bueno, pues hacen una especie como de encuesta interna, ¿no? En la Fórmula 1, y dicen, bueno, pues el mejor fue Max en este 2025.
Entre los directores de las escuderías terminó siendo la votación, así es que seleccionaron a Max Verstappen. Lo que asombra es que desafortunadamente para Lewis Hamilton quedó fuera dentro del top 10, y por otra parte Oliver Bierman de Haas terminó por dar esa sorpresa y terminó en el lugar 8.
Perfecto, bueno, pues ya veremos cómo pinta, muy emocionante la temporada 2026 de la Fórmula 1. Gracias, mi querido Beto, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La consultora PwC reportó que solamente un 7% de los inversionistas internacionales considera a México como un destino prioritario para destinar capital. Señaló que figura dentro del mercado latinoamericano. Sin embargo, se encuentra lejos de países como Estados Unidos e India. La plataforma de datos financieros PitchBook Data reportó que las startups de mayor renombre de Silicon Valley lograron recaudar 150 mil millones de dólares. Las empresas lograron levantar el capital para protegerse en caso de que el auge de las compañías que apuestan por la inteligencia artificial se vea afectado. La farmacéutica Novo Nordisk anunció que bajará los precios de su medicamento para la obesidad en China. La compañía danesa tomó la decisión por la competencia que enfrenta en el país asiático. De la misma forma, señaló que enfrenta la pérdida de su patente el próximo año. SoftBank anunció la compra de Digital Bridge Group, gestora especialista de inversión digital, por 4 mil millones de dólares. La adquisición forma parte de su apuesta por la inteligencia artificial, en donde busca perfeccionar la computación, conectividad, potencia e infraestructura alcanzable. La fabricante de chips Nvidia anunció la compra oficial de acciones de Intel por 5 mil millones de dólares. El acuerdo de transacción se pactó desde el mes de septiembre y el monto por cada acción se fijó en $23.28. La cadena de restaurantes Alsea señaló que mantiene su visión optimista por el próximo año, tomando en consideración las ganancias que se verán reforzadas por el Mundial de Fútbol. La empresa mexicana aseguró que se mantendrá un entorno económico más favorable que en años anteriores. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.